Alabado sea el Señor. Este es Tony Alamo, y estamos leyendo de la Biblia, y ahora mismo estamos leyendo del Cantar de los Cantares, y vamos a leer el capítulo 4, la séptima cinta. Vamos todos a subir al trono y pedirle al Señor que bendiga, una y penetre en nuestros espíritus, mentes, la plenitud de estas Escrituras. Padre Celestial, nuestro Señor y Dios, te agradecemos y alabamos tu santo nombre por vida eterna. Te damos las gracias por tu Espíritu, que podemos oír de ti por tu palabra, y que tú puedes oír de nosotros a través de tu Espíritu. Señor, unge todo en esta cinta. Abre mi entendimiento y el entendimiento de todos. Un entendimiento en sus espíritus, en sus mentes, en las mentes de sus espíritus, en sus corazones, para recibir todo en el nombre de Jesús. Ahora todos dicen amén. Ahora podemos ver que estamos en el fin del mundo, porque los libros simbólicos como el de Apocalipsis, Daniel, Zacarías y muchos otros, no están supuestos de ser entendidos hasta el fin del mundo. Y ahora son fáciles de entender y muy claros para sus escogidos. Así que saben lo cerca que estamos a la segunda venida de Cristo. Mucha gente puede decir, pero no hemos visto ni al anticristo ni a la gran caída. El anticristo no es una cosa imaginaria, ni una sociedad. Es un hombre, y hay dos hombres. Uno es Cristo, y el otro es el diablo. Y el Señor vive en ciertos, y el diablo vive en muchos. Así que son dos cuerpos de gente. Y los que son llenos del Espíritu del Señor, los que estamos trayendo el reino de los cielos a este mundo, somos los que estamos predicando el reino de Dios dentro de los corazones de la gente y estableciéndolo aquí en la tierra. Y los que son de Satanás, el anticristo, el hombre de pecado, el hombre de la perdición, el hombre de la destrucción, está ocupado tratando de pararnos de establecer el reino de Dios en la tierra. Pero como ven y verán más y más, porque después que terminemos el libro de Cantar de los Cantares, leeremos más libros simbólicos para mostrarles lo fácil que son de entender ahora, y que estamos en los últimos días. Sabemos que hay una gran caída espiritual que está disfrazada como si fuese un revivamiento. El revivamiento es de la iglesia de Satanás. Alguna de esta gente es tan astuta, tan falsa y tan hipócrita, que dicen mucho según las Escrituras, pero al fin te dirán que todavía puedes pecar. El Señor nos dijo que nos perdonaría de nuestros pecados anteriores, y que vayáramos y no pecáramos más. La Biblia dice que el diablo hasta engañaría a los escogidos, si fuese posible. Pero solo sería posible si maravillabas tanto sobre las bellas palabras que te están diciendo, que actualmente recibes la falsa doctrina que te están dando. Te dicen que el Señor te perdonará por cualquier cosa que hagas. Él sí te perdona por todos tus pecados anteriores, pero no por todos tus pecados después de ser salvo. Eso es una mentira. ¿Por qué moriría el Señor para que tú pudieras seguir pecando? No hubiera ningún poder de Dios si todavía tuvieras que pecar. El Señor quiere que su gracia o su poder viva en ti para prevenir que peques. El Espíritu Santo nos ayuda a no pecar, y no solo nos ayuda, pero definitivamente podemos ir y no pecar más con el Espíritu del Señor dentro de nosotros. Y hay muchas otras cosas que están diciendo, y las he cubierto muchas veces en el pasado. Tengan cuidado. El Señor nos manda a tener cuidado cómo oímos, cómo escuchamos. Conozcan la palabra tanto que nadie los podrá engañar, porque la palabra de Dios es verdad, y no hay diferencia lo bueno que algunos la prediquen. Tengan cuidado. porque te traicionarán después que has puesto toda tu confianza en ellos, y tomarán a ventaja de ti, y llevarán tu alma al infierno con ellos. También te harán creer que todavía puedes pecar y salirte con ello. Dios no es aceptador de personas. Él no permitirá que nadie se salga con la suya, que se salgan con pecado. ¿Qué piensas? ¿Estás elevado en tu mente y en tu espíritu y en tu carne para pensar que Dios te salvará aun si pecas? Esto es una locura. Lee la Biblia y verás al apóstol Pablo, quien escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. Él dijo que si él no hiciera lo que el Señor le mandaba hacer, si no predicaría la Biblia, él estaría perdido, sería enviado al infierno. Así que él no podía salirse con pecar, y créeme que tú tampoco podrás hacerlo. La Biblia dice que si ni los justos casi entran al reino de los cielos, y está hablando de los muy justos, ¿quién piensas que eres tú, pensando que todavía puedes pecar y entrar al reino de los cielos? ¿Qué piensas que te va a suceder a ti? Nunca entrarás al reino. Vamos a comenzar a leer. Capítulo 4, versículo 1. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía, he aquí que tú eres hermosa. Tus ojos entre tus cuedejas como de paloma, tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad. Ahora el pastor comenta: el que habla aquí es el rey Salomón, y el rey Salomón de nuevo es simbólico del Señor, porque el Espíritu del Señor es el que está hablando aquí y está demostrando este amor que el rey Salomón tenía por la Sulamita. Y la Sulamita es simbólico de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Las vírgenes, los que aceptan al Señor Jesucristo y nunca cometen fornicación o adulterio contra el Señor, porque aman tanto al Señor y realizan lo dulce que Él es, y lo poderoso que Él es, y lo bueno que Él ha sido con ellos, permitiendo que sus almas sean salvas, y casándose con ellas, y esas almas nunca desean cometer adulterio contra Él, pecando de nuevo. Cualquiera que vive una vida así, de libertaje, y no les importa si están pecando contra el Señor o no, o contra sus propias almas, no son dignos del reino de los cielos. Ahora, el que habla es el rey Salomón, y le está diciendo esto a la iglesia. Otra vez vamos a leer el versículo 1. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía, he aquí que tú eres hermosa. Tus ojos entre tus guedejas como de paloma. El pastor aquí comenta: sí, porque te mantienes santo a mí. El Señor compara a la Virgen a alguien que es salva y que rehúsa partir cualquiera de sus mandamientos. La Virgen es su novia. Ahora, el Señor relaciona la consumación de un matrimonio a cuando Salomón entra en el jardín, tu jardín. He dicho anteriormente que nuestro espíritu es como el jardín de Edén, y el Señor le había dicho a Adán que cuidara el jardín de Edén. En otras palabras, no dejes que nada pecaminoso entre en tu jardín. Por lo tanto, el Señor consuma el matrimonio. Él entra en ti, y Él ama hacerlo. Es como un dulce perfume para Él. Es como beber de una fuente de la cual nadie jamás ha bebido. Es como oler el dulce olor de tu mujer, sabiendo que nadie jamás la ha olido antes que tú. Es como gozar un amor que ningún otro hombre jamás ha gozado. Ella lo deja en este capítulo. Ella, la Sulamita, la novia, dejó que Salomón entrara en su jardín, lo cual es la consumación del matrimonio. Y él estaba contándolo tanto que se alegraba por estas cosas. Ella le pedía, después de la boda, a que él entrara en su jardín. Era un jardín cerrado anteriormente, pero ahora sería abierto solo para Él y nadie más. Y eso es lo que hacemos cuando le pedimos al Señor que entre en nuestras almas. Prometimos que no vamos a dejar que nadie más corrompa ni contamine nuestra alma. Mi alma, mi espíritu, solo le pertenece a ti. Tú eres mi marido, y yo seré tu novia. Otra vez vamos a leer el capítulo 4, versículo 1. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía, he aquí que tú eres hermosa. Tus ojos, entre tus cuedejas, como de paloma, tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad. El pastor comenta, cuando uno ve una manada de cabras junto a una colina, ajuntadas en el sol con el viento fluyendo sobre su pelo, el pelo les brilla y se mueven con el viento. De lejos es una bella vista porque el pelo les brilla. Por esto es que él menciona que los cabellos de la Sulamita son como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad. Comentario. La belleza de la novia es alabada. Salomón el amado, simbólico del Señor en el primer versículo, donde dice, he aquí que tú eres hermosa, amiga mía, he aquí que tú eres hermosa. El pastor comenta, qué bello es el cuerpo de Cristo al Señor. El verdadero cuerpo de Cristo son aquellos que han determinado en sus corazones ser su novia. Nosotros que somos miembros de su cuerpo somos bellos para Él. Es como una dulce fragancia para Él oír nuestras oraciones. Es como el perfume de un jardín. Es su propia novia y nadie más la tocará. Ellas permanecerán vírgenes. Su virgen joven permanecerá fiel a Él, y sólo Él beberá de su agua, y sólo Él olerá su perfume, y sólo Él podrá ser su amante. Eso es tan bello para mí. Y ahora continúa el comentario. Tus ojos entre tus cuedejas como de paloma. Y el pastor comenta, ahora la Biblia habla de prostitutas usando velos, pero una ramera usa un velo no porque es santa, así como cuando Judá entró en esa mujer que estaba pareciendo ser una ramera, aunque ella estaba en el lado de Dios. Pero una mujer casada también usaba un velo en esos tiempos, y solo su marido se lo podía quitar. Hay grande diferencia entre una mujer casada que usa un velo y la ramera que también usa un velo. Versículo 2. Tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas que suben del lavadero, todas son crías gemelas y ninguna entre ellas estéril. El pastor comenta, en otras palabras, no le faltan dientes. Eso no se ve bien, ni se ve bien que una persona que se considera una novia de Cristo no sepa que tiene que ser perfecta, sin mancha, ni tacha, ni arruga. Y si la gente desea ser rebelde, entonces averiguará al fin que va a terminar muy mal el que no aspira y trabaja para ser perfecto. Otra vez vamos a leer el versículo 2. Tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas que suben del lavadero, todas son crías gemelas y ninguna entre ellas estéril. El pastor comenta, sus labios han sido lavados en la preciosa sangre de Cristo y no mienten. Es como no tener una esposa si la que tienes te miente. Aunque se arrepienta más tarde, si ella no quiere abrirse y dejarte conocerla completamente, entonces ella no es tuya por completo. Y si ella no es tuya, entonces ¿cómo puede ella ser del Señor, que viene primero? El marido está supuesto de ser el único que huele su perfume, toma de su fuente y la prueba. Ahora vamos a leer el versículo 3, 4 y 5. Tus labios como hilos de grana, y tu habla hermosa. Tus mejillas como cachos de granada detrás de tu velo. Tu cuello como la torre de David, edificada para armería. 1,000 escudos están colgados en ella, todos escudos de valientes. Tus dos pechos como gemelos de gacela, que se apacientan entre lirios. El pastor comenta, es evidente que este versículo o estos versículos no fueron escritos acerca de Salomón. Es Dios hablándole al cuerpo, su novia. Todo que tiene que ver con su novia es perfecto y bello y hermoso. Ella no tiene falta. Ella no miente, no roba, no engaña, no desea lo ajeno. Todos debemos estar agradecidos que tenemos a Dios por marido. Amén. Y si no lo están, algo les pasa. No están bien del cerebro. Vamos a leer el versículo 5. Tus dos pechos como gemelos de gacela, que se apacientan entre lirios. El pastor comenta, hay que seguir el rebaño del Señor. El Señor es el que está dirigiendo al rebaño por medio de sus pastores aquí en la tierra. Si permaneces en el rebaño, entonces no puedes salirte ni a la derecha ni a la izquierda, hasta que apunte el día y huyan las sombras. Dice el versículo 6, me iré al monte de la mirra y al collado del incienso. El pastor dice, la nación de buen incienso y mirra, olores dulces. El Señor está con el pueblo de los montes, la nación, la santa nación de Dios. En la Biblia, muchas veces los montes o las montañas son simbólicas de naciones. Así que ahora mismo estamos hablando de la nación de Dios cuando Daniel declara que el anticristo se sentará en el santo monte, significando que él se sentará en mucha de la gente que era una vez santa. Se sentará en el santo templo de Dios, el cual es nosotros, porque tienen su propia idea en su cabeza de lo que es bueno y malo en vez de escucharle al Señor. Y también dejarán que el diablo los influya, porque no estudian, no buscan al Señor, no hay el amor de Dios en ellos. No les importa servirle ni en hacer lo que Él les manda hacer. Solo les gusta leer la palabra, la cual los descubre. Pero aún después de descubrirse, nunca ponen la palabra en efecto en sus propias vidas y luego endurecen sus corazones, sus espíritus y sus conciencias se cauterizan como con una plancha caliente hasta llegar al punto que ya no pueden recibir más reprensión. Esto le sucede más a menudo a los que viven muy cómodos en este mundo, a los que tienen suficiente comida, casas bonitas, mucha ropa, preciosas camas, etc. Actúan como si ya no necesitan al Señor y se meten en boberías y estupideces, cayendo y dejando que el diablo los engañe a meterse en las cosas y los asuntos del mundo. Y Satanás entra en ellos porque ellos se olvidaron de Dios. Uno puede tomar un pobre de la calle que estaba durmiendo sobre inodoros que hay en baños públicos en las estaciones de gasolina, y que son tan pobres que ni se pueden comprar un burrito y una taza de café. Uno los toma y el Señor les da un anillo, ropa nueva y una cama en la cual dormir, y ese mismo vagabundo de repente comienza a pensar que así va a ser para siempre. Pero se olvida el vagabundo debido a que tiene comida, un lugar donde vivir y todas las necesidades de la vida. Con el tiempo, decide que desea tanto el reino de los cielos como el mundo, y sabemos que no podemos tener ambas cosas, uno o el otro. No pueden engañar al Señor, pero Él sabe cuando han hecho esa decisión en sus mentes, la mente de sus espíritus, y Él extraerá su espíritu de ti, y como Saúl, maravillarás qué pasó, no sabiendo que el espíritu del Señor fue extraído de ti. Y por supuesto que no van a tener ningún poder del Señor entonces. Es porque el poder desapareció. Nunca se cometieron seriamente al Señor, diciendo, voy a hacer todo lo que dice el Señor, porque lo amo. Y no lo aman, porque nunca han estudiado la palabra lo suficiente para conocerlo. Tienes que conocer la verdadera personalidad del Señor y lo sumamente maravilloso que Él es. Tienes que leer su palabra para saber lo que Él ha hecho en diferentes casos, y que Él solo ama la justicia y odia a los que le han dado la espalda. La Biblia dice que la gran multitud en los últimos días antes de que viniera Jesús aceptaría a Satanás en sus corazones. El Señor desea tener su trono en tu espíritu, en tu corazón, en tu mente, y estos desamparan al Señor, así como dice la Biblia que harían en los últimos días, justo antes de que regrese el Señor, y aceptarán a Satanás en sus corazones, permitiendo que otro entre en sus jardines, tal como hizo Eva. Es como si ella hubiera dicho, «Quiero hacer el sexo contigo, Satanás, deseo lo perverso, quiero las cosas de este mundo y deseo creer que voy al cielo y no al infierno, y deseo ir a una iglesia que predica que puedo pecar todo el tiempo y que no les importa si peco o no». Pero una vez que el Señor te perdona, estás perdonado. Pero ¿por qué le diría el Señor a Ezequiel y a todo el mundo en la Biblia que si pecas, todo lo que hiciste mientras eras santo será borrado de ti, y serás como un perro que regresó a su vómito? ¿Pero te imaginarás que estás salvo, cuando la verdad es que tendrás que enfrentar a Dios en el día de juicio? Por lo menos 3/4 del libro de Isaías se trata del juicio, y la primera parte y luego la última parte cuenta acerca de cómo el Señor te quitará tu juicio si le pides al Señor que entre en ti y vas y no pecas más. Pero si sigues pecando, olvídate. Las condiciones son que vayas y no peques más, no sea que algo peor te suceda y no haya más perdón para ti. El Señor no volverá a morir por ti. Lo peor que te pudiera suceder a ti es no poder ser perdonado jamás. El Señor no va a morir otra vez por ti, no importa lo mucho que te pienses. ¿Qué clase de persona le da la espalda al Señor? Al infierno con ese tipo de persona. El Señor les dirá, «Apártense, ustedes malvados». Versículo 6. «Hasta que apunte el día y huyan las sombras, me iré al monte de la mirra y al collado del incienso». El pastor comenta, «Sí, a las naciones de incienso y de mirra, a este lindo lugar, amén, y deseo quedarme allí. No deseo mudarme de Hawái a una casa vieja, ¿y tú, te gustaría? Entonces tienes sentido, como yo, porque dices que no te gustaría, y a mí no me gustaría tampoco. Yo sí es verdad que no deseo ir del cielo al infierno, pero hay algunos que constantemente están haciendo esa decisión, cada segundo del día. El Señor dice que habrá una gran caída, cayendo de Cristo, y mudándose a esa casa vieja. Se van con el diablo porque piensan que él es excitante, porque vemos a esta gente que toman lecciones de baile en la televisión, y aprenden a bailar como los negros para adelante y para atrás con sus rodillas en el aire y sus codos brincando de allí para allá, y tienen su música con batería y todo. ¡Oh, qué excitante!, dice el pastor sarcásticamente. Pero, ¿qué harán cuando se enfrentan con el Señor? ¿Piensan que van a hacer ese baile enfrente de Él y entrar al reino de los cielos? No creo. Creo que sus rodillas se pegarán una contra la otra como las rodillas de ese rey en Daniel. Van a usar el baño en sus pantalones y necesitarán un cambio de pañales. ¿Qué clase de predicador es este que dice tales cosas como yo? Solo escuchen. Esa es la clase de predicador que soy, ¿ok? No soy como el resto, gracias a Dios. No quiero ser como ellos. Versículo 7. Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Comentario del pastor sobre el versículo 7. No hay pecado en el cuerpo de Cristo. Todos son hermosos, bellos, Cada parte de ti es bella. No eres una ramera, no eres un vagabundo, no eres una prostituta, y haces todo lo que la palabra te manda hacer. No tienes mancha. Entra a la vida, eterna conmigo, y vive conmigo, dice el Señor. Y ella dice, entra en mi cámara, quiero estar allí contigo, quiero acostarme contigo, para siempre. El Señor dice, aleluya, amén, gloria a Dios. ¿No es esa la clase de matrimonio que deseas tú? No aceptes nada menos que lo mejor. Si es algo menos, entonces vas a ese lugar, el infierno. Versículo 7 dice, toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. El pastor comenta, el cuerpo de Cristo, su novia, es tan bella, tan perfecta en toda manera, perfecta y sin pecado. Versículo 8, ven conmigo desde el Líbano, oh esposa mía, ven conmigo desde el Líbano. Mira desde la cumbre de Amana, desde la cumbre de Senir y de Hermón, desde las guaridas de los leones, desde los montes de los leopardos. El pastor comenta, ven conmigo, sale de estos lugares y ven conmigo, ven conmigo. Estos lugares son peligrosos. Satanás está en estos lugares como un león enfurecido. Y hay todas estas clases de animales salvajes por aquí, y demonios que destruirán tu alma. Solo seas uno de los miembros de mi cuerpo, así como una mujer y un marido son uno, así mismo serás uno conmigo. El Señor Jesucristo, quien es la plenitud de la deidad corporal, dice, hay fuerza en mí, y en nada y en nadie más, o en ninguna otra clase de vida, hay fuerza. Tu vida tiene que estar oculta en la mía. Versículo 9. Prendiste mi corazón, hermana, esposa mía. Has apresado mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello. El pastor comenta, ahora este es el Señor hablándole a la iglesia, simbolizado aquí por Salomón hablándole a la Sulamita, su novia. Es el Señor hablándonos. Amén. Versículo 9. Prendiste mi corazón, hermana, esposa mía. Has apresado mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello. El pastor comenta, solo mirarte ha causado que yo quiera violarte. Mirándote haciendo tus tareas me hace desear apegarme más y más a ti. Mi corazón ha sido atrapado por ti. Te amo. Con lo tanto que te veo queriéndome a mí, mi corazón está excitado por ti. Dios mío, te amo tanto, mi novia. No hay nada mejor que tú. No puedo más. Te miré una vez y una sola perla de tu collar me absorbió, porque no veo maldad en tus ojos. Veo que tus ojos están en mí. Y solo una mirada, solo por un momento me envía totalmente, me excita. El Señor se excita por su novia, amén. Él está enloquecido totalmente por ella, porque no hay mancha en ella. Versículo 10. ¡Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía! ¡Cuánto mejores que el vino tus amores! Y el olor de tus ungüentos que todas las especias aromáticas. Fin del versículo 10. El pastor comenta, ahora sabemos que no es la novia hablándole a Salomón. Ella no lo está llamándolo su hermana, su novia. En otras palabras, mi hermana, mi esposa. Fin de este lado. Versículo 10. ¿Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía? ¿Cuánto mejores que el vino tus amores y el olor de tus ungüentos que todas las especies aromáticas? El pastor comenta, porque veo que sabes el perfume de tus ungentos, tu subir al trono, y siempre orándome y alabándome. Por eso sé que me amas. Dios está diciéndole a su verdadera iglesia, no un montón de gente que se llaman cristianos pero no lo son, y hacen lo que quieren, pero a su verdadera novia. Hay muchos aquí que se llaman cristianos, pero no lo son. Él sabe quiénes son los que lo aman. Uno no puede engañar al Señor. Vamos a leer el versículo 10, de nuevo. Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Cuánto mejores que el vino tus amores y el olor de tus ungüentos que todas las especies aromáticas. Qué dulce es tu amor, dice el pastor en otras palabras, mi tesoro, mi novia. Qué dulce es. Es como perfume subiendo al trono del Señor, solo amándolo, y en regreso Él te llena de su poder y de su amor. En realidad es una experiencia sensual, lo es, y es una experiencia que satisface, porque sabes que el Señor te ama y no hay nada mejor que saber que estás salvo, y saber que el Señor te ama, y que Él es atentivo hacia ti. Y ama tus oraciones, tus alabanzas y tu agradecimiento a Él. Eso es el perfume más dulce para el Señor. Debería ser dulce para ti cuando Él baja y te unge, amén. Y si no, estás muerto al Espíritu. Si no, estás muerto a la vida, muerto al amor, amén. ¡Qué dulce es tu amor, mi tesoro, mi novia! Dice el Señor. El tesoro del Señor. Eso es su tesoro, su iglesia. Su iglesia es su perla de gran precio, porque es tan grande precio. Porque Él dio su vida por nosotros. Eso fue el precio más grande que jamás hubiera podido ser pagado por una novia. Amén. Así que Él le gustaría tener un amor mutuo. Es nuestro deber, razonable, y no debe ser un deber, debe ser solo algo que deseas hacer. Si deseas vida, si deseas una eternidad en el reino de los cielos. Tu oración, subiendo a mí, cuando dicen cosas tan sazonadas, parecen pensar que eso quiere decir caliente. Hay muchos condimentos, hay miles de diferentes condimentos. Así que, ¿qué quieres decir cuando dices, eso está bien sazonado? Yo diría, ¿qué clase de sazón o condimento? ¿Comino? ¿Canela? ¿Ajo? La gente no sabe ni hablar hoy en día. Cuando yo era niño, la gente decía, esto está caliente. Cuidado, no comas mucho de ello porque te hará llorar. Está caliente. Versículo 11. Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa, miel y leche ha debajo de tu lengua, y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. El pastor comenta, la tierra de leche y miel está bajo de tu lengua, porque la palabra de Dios es como leche y miel, porque es como la tierra prometida, el reino del cielo que les predicas a los corazones de la gente. El Señor llamó a todos a ser predicadores, y como dije ayer en el mensaje, el Señor llamó a ciertos de nosotros, no todos, a ser predicadores, algunos maestros, algunos apóstoles, algunos evangelistas, algunos profetas, para la edificación de la iglesia. Mencioné ayer donde la iglesia se dispersó, ¿no? ¿Se acuerdan? Ustedes son la iglesia. Entonces comenzaron todos a predicar el evangelio porque habían sido entrenados por pastores, maestros, predicadores, profetas, evangelistas y todas estas ayudas para un solo propósito, para enseñarte a ser un predicador. Para eso estás aquí. Para eso es que están escuchando esta cinta ahora mismo. No es para tu entretenimiento, es para que aprendas a ser un predicador. Así que aprende, tenlo como tu meta, porque el Señor vino al mundo para salvar a los pecadores. y para eso es que salvó tu alma, para vivir una vida justa, en orden de que Él pueda brillar en ti, para que Él pueda reflexionarse Él mismo a través de ti, para que Él pueda representarse a través de ti, para que pueda Él predicarle a la gente y ellos te puedan creer por la vida que vives. Eso es un buen sabor y bello olor para el Señor. Estas son las palabras que dirás cuando al final estés entrenado a ser un predicador, maestro y evangelista. Eso será como leche y miel saliendo de tu boca, porque será la tierra prometida saliendo de ti, el cielo saliendo de tu boca y entrando en los oídos de otros. Cada uno de nosotros somos como computadoras. Lo que metas en ti estará allí. Estás siendo programado. Por eso es que Él dice, ten cuidado cómo oyes, cómo escuchas. Porque lo que oyes está siendo programado aquí en tu espíritu, tu alma, tu corazón, tu mente y tu mente espiritual. Así que solo mete cosas espirituales del Señor dentro de ti. ¿Ok? Versículo 11. Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa, miel y leche hay debajo de tu lengua, y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Comentario del pastor. Porque tu vestido es como olas de justicia. Estás vestida en lino puro, blanco y limpio, y sin mancha, ni tacha, ni arruga. No sé si jamás has estado en las montañas, pero yo sí lo he estado, y arriba del monte Sión, y vivía en las montañas cuando era joven. El aire es tan diferente en las montañas. Cuando estás subiendo a Jerusalén, sobre esa montaña el aire está tan limpio y fresco, y se pueden oler los pinos. Yo pensaba que solo habían pinos en Montana, en Oregón, en Washington, pero el aire está lleno con el olor de pinos subiendo a Jerusalén. Olía como los montes de Montana. Y no hay una grande cantidad de gente allí, ni polución, ni nada así. Yo no noté nada así. Es buen olor lo que olí. El olor del vestido de justicia, la gente lo puede oler, probar y sentir. Es un ambiente. Es algo diferente estar en la presencia del Señor. Comentario, versículo 11. Tus labios, mi novia, son tan dulces como la miel. Sí, miel y crema están bajo tu lengua. El olor de tu ropa es como el de las montañas y los cedros del Líbano. El pastor dice, yo creo que los árboles cedros son como los pinos. Vamos a leer el versículo 12. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. El pastor aquí comenta, eso quiere decir que ella es una virgen, un jardín privado. Ella está cerrada. Nadie jamás la ha visto ni tocado. Nadie jamás la ha olido, probado o bebido de ella. Ella está protegida y cerrada. Ella es un jardín privado. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Una fuente cerrada, nadie jamás ha bebido de ella, porque está cerrada. Es solo para su marido. Ella está guardando y preservando esa fuente de agua para él solamente. Una fuente cerrada. Nadie jamás ha bebido de ella. Y solo su marido beberá de ella. Solo el Señor. El espíritu de ella subiendo a él es como una fuente. Y el Señor desea beber de ella. Si no le estás hablando, no estás dándole gloria a él, ni lo estás respetando y dándole honra por salvar tu alma, por ser tu marido, o es que no quieres que él sea tu marido, no te importa que él sea o no sea tu marido. Él nunca te conoció, y lo dirá en el último día, si no comienzas a conocerlo ahora, porque Él quiere consumar el matrimonio contigo. Y cuando hagas las promesas matrimoniales, estate seguro que guardes las promesas que hiciste. Comentario versículo 12. Tú eres como un jardín privado, mi tesoro, mi novia. Y el pastor comenta, sí, el jardín es privado. Eres una virgen. El jardín muestra la virginidad. Un jardín privado. Eres como una fuente de la cual nadie puede beber. Una fuente mía. ¿No es eso bello? Una fuente mía. Y si otro le pregunta, ¿podría yo beber un poquito de tu fuente? El marido diría, no. Yo, hace tiempo, ni dejé que un hombre probaría un poquito del pudín de vainilla que hizo Susy para mí. Le dije, no, es mi pudín. Él me decía, ven, no seas egoísta. Le contesté, no, es mío. ¿No me dejarás probar ni un poquito del pudín? Le dije otra vez, no. Y Susy seguía riéndose y riéndose. Entonces dije, no lo voy a dejar comer nada tuyo. Es solo para mí. Versículo 13. Tus renuevos son paraíso de granados, con frutos suaves, de flores, de ajeña y nardos. El pastor dice, en otras palabras, el fruto del jardín viene cuando se consuma el matrimonio. Uno prueba las diferentes frutas sabrosas de la mujer. Ella finalmente te permite entrar en su jardín después del matrimonio. Luego puedes oler, probar, tocar, beber y gozar. Sabes que así es, y así también es con el Señor. Una vez que le preguntes al Señor que entre en tu corazón, allí se va a consumar el matrimonio. Es como tierra de gloria. Amén. Es como la iglesia de la tierra de gloria. Alabado sea el Señor. Aleluya. Y si verdaderamente amas a tu mujer, y ella también te ama a ti, aunque hay aquellos que ni se hablan, pero el Señor está diciendo, si tú me hablas y yo te hablo, y estamos gozando juntos, y estamos probándonos y oliéndonos, ya que el perfume de tu oración hacia el Señor es su delicia, y la delicia te regresará a ti, porque es un romance mutuo. Y este es registro de la relación de Salomón con su esposa, y la Biblia constantemente nos ordena a tener una relación con nuestras esposas semejante a la de Cristo con su novia. Versículo 13. Tus renuevos son paraíso de granados, con frutos suaves, de flores, de aljeña y nardos. Comentario. Tú ni conocerás a tu mujer hasta que consumas el matrimonio. Es entonces que recibirás todo y verdaderamente la conocerás. Amén. Versículo 14. Nardo y azafrán, caña, aromática y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y aloes, con todas las principales especias aromáticas. Comentario. Hay cientos de diferentes condimentos, así que no digas que tu comida tiene demasiado condimento sin que específicamente identifiques el condimento que hay en demasiada cantidad. Porque hay mil diferentes especies de condimentos, así como deben haber miles de bellos olores en el mundo, y más en el cielo. Nardo y azafrán, caña, aromática y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y aloes, con todas las principales especias aromáticas. El pastor comenta, identifícate a ti mismo. No me gusta cómo la gente habla hoy en día. Dicen la comida tiene demasiado condimento. No dicen, tiene demasiado comino, o sal, o ajo, o canela, o lo que sea. Pero mire cómo habla Salomón, cómo habla el Señor. Vamos a leer el versículo 14 otra vez. Nardo y azafrán, caña, aromática y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y aloes, con todas las principales especias aromáticas. Versículo 15 y 16. Fuente de huertos, pozo de aguas vivas, que corren del Líbano. Levántate, Aquilón, y ven, Austro. Soplad en mi huerto, despréndanse sus aromas. Venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. El pastor comenta, aquí en el versículo 16 es donde Salomón consume el matrimonio con su novia, y luego habla la sulamita. Ella está diciendo, yo deseo que mi marido goce de mí, quiero que él me vuela, me pruebe, me viole, me tome por completo. Aquí es donde la persona que desea ser salva dice, Señor, tómame así como estoy, lávame y hazme obediente a ti. Por el resto de mi vida seré obediente a ti, Señor. Así le está hablando la sulamita a Salomón. Versículo 16. Levántate, Aquilón, y ven, Austro. Soplad en mi huerto. Despréndanse sus aromas. Venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Comentario, versículo 16. Deseo, dice ella, que él se goce conmigo y haré todo lo que el Señor quiera hacer conmigo. Permitiré que él se goce conmigo. Levántate, Aquilón, y ven, Austro. Soplad en mi huerto. Despréndanse sus aromas. Venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. El pastor comenta, aquí se consume el matrimonio. El jardín ya no es de ella, sino de él. Y ella dice, soy tuya. Tómame, úsame, envíame donde quieras. Haz conmigo lo que quieras. Soy tuya. Todo el mundo sabe que soy tuya. Toma mis labios. Toma mis brazos. Soy víctima de tu encanto. Soy tuya. Él ahora comenzará a conocerla. Cuando uno llega al Señor, uno dice, ¿dónde me dirijas? Allí iré. Tu pueblo será mi pueblo. Estaré en el rebaño. Así como en el libro de Ruth, ¿se acuerdan? Comentario, versículos 12 a 15. Primero vamos a leerlos. Versículo 12. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Tus renuevos son paraíso de granados con frutos suaves, de flores de aljeña y nardos. Nardo y azafrán, caña, aromática y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y aloes, con todas las principales especias aromáticas, fuente de huertos, pozo de aguas vivas que corren del Líbano. Comentario. La virginidad de la sunamita se compara a un jardín privado y cerrado, nunca traspasado por nadie. También se compara a una fuente de agua que nadie ha tocado para beber de ella hasta que Salomón se casó con ella y consumaron el matrimonio. Él no pudo entrar al jardín hasta después de su boda, después de hacer ciertas promesas. De la misma manera, no entrarás al reino de los cielos hasta que hagas ciertas promesas y las guardes. El gozo sexual de la pareja se compara a frutas especiales que han salido de su jardín. Muchos han sufrido del dolor de un jardín o fuente que ha sido violado por otros. Muchas personas son salvas y dicen, «Oh, Dios mío, hice el amor con tal persona o tal persona, y ya no soy una virgen, pero deseo serlo». Bueno, quizás piensas que tu sexualidad ha sido dañada y que no hay remedio. Pero como el que creó nuestra sexualidad, Dios es capaz de remediarte. Él puede hacerte una virgen una vez que le pidas al Señor que entre en tu corazón y te lave en su preciosa sangre. Te convertirás en un bebé recién nacido, espiritualmente, que jamás ha hecho nada malo en su vida. Pero tienes que mantenerte limpio y no pecar más después de ser salvo. Dios puede restaurar hasta una persona que ha sido abusada sexualmente, y esa persona de nuevo se volverá pura y bella. Dios, por la sangre de Cristo, te quitará todos tus pecados de encima, también como los pecados de ignorancia, y los ahogará donde no se recordará de ellos contra ti. Vamos a leer solo el primer versículo del próximo capítulo. Capítulo 5, versículo 1. Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía. He recogido mi mirra y mis aromas. He comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Comed, amigos, bebed en abundancia, oh amados. El pastor comenta, él está hablando de lo mucho que le gustó sus relaciones sexuales con la sulamita. Esta es una persona que acaba de ser salva y habla de lo bello que fue recibir la salvación y lo bello que es recibir las muchas bendiciones que vienen con servir al Señor y lo tanto que ama su relación con su nuevo miembro de su cuerpo. Bueno, continuaremos mañana si es la voluntad del Señor. Este fue Tony Alamo y este fue el cuarto capítulo del Cantar de los Cantares. Nos faltan 4 capítulos más. Mañana, si es la voluntad del Señor, leeremos el capítulo 5. Hasta entonces, que Dios los bendiga. Amén. Este es el fin del mensaje. Alabado sea el Señor.